Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com. Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
Para hablar de temas tan importantes como la criminalización de la política, algo que pues nos hemos dado cuenta se ha venido generalizando en nuestra Latinoamérica, desgraciadamente, tanto se escucha hablar de persecución política, ¿no? En diferentes países. ¿Qué tanto es persecución? ¿Qué tanto es manipulación de la ley? ¿Qué tanto son casos reales? Vamos a abrir este programa especial. Es una serie de entrevistas con el expresidente de Ecuador, Jamil Mahuad, a quien le doy la bienvenida. Expresidente, gracias por estar aquí.
Muchas gracias por su invitación, Fernando.
Oiga, su caso es sumamente interesante desde la perspectiva de lo que plantea el Grupo IDEA. Si tomamos en cuenta que hay un proceso abierto en su contra, tiene ya 23 años, que me hace larguísimo además, 23 años de un proceso abierto, estaría siendo requerido por la justicia. ¿Cuál es el estatus? Porque a final de cuentas lo acusan de presunto peculado. Han pasado 23 años, usted está formando parte incluso de este diálogo presidencial y, a ver, a algunas personas parecerá contrastante que Mahuad esté aquí hablando de eso, pero dígame usted por qué no.
Quizá porque soy el vivo ejemplo de la persecución política utilizando la justicia. Un caso abierto 23 años viola todos los derechos humanos al debido proceso, que es una justicia pronta,
Expedita
y basada en documentos. No hay una sola evidencia, no hay una sola prueba. Ahora está apelado a la Corte Constitucional en Ecuador y un poco duerme el sueño de los justos ahí porque el proceso no termina. Yo encontré una declaración del general Perón que, citando a Mao Zedong, dice: no hay que confundirse en esto, quiénes son amigos y quiénes son enemigos. Y añade Perón, él dice, y yo añado: a los amigos todo, a los enemigos ni justicia. Es impresionante porque fue dicho hace más de medio siglo y vea usted cómo se aplica en mi caso y en otros, no soy el único.
Lo de usted sería, desde su perspectiva, una persecución política. ¿Viene de Correa?
A ver, lo único que yo hice fue firmar un decreto ejecutivo, como firmé tantos. Y porque firmé documentos, tenemos la dolarización, tenemos la paz con el Perú, tenemos muy buenas cosas. Me abrieron un proceso, pero buscaron un delito que no prescribiera, y el peculado no prescribe. Con lo cual me pueden juzgar en ausencia, no puedo ir allá para defenderme, porque me lo iniciaron con prisión preventiva. No es que dijeron, vamos a investigar, y si es que encontramos una culpa, usted se va preso. Dijeron, venga preso por si acaso al terminar, resulta que usted es culpable. Y tenemos 23 años y eso no se ha concluido.
En 2020 dictan sentencia, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la Corte Suprema de Justicia sobreseyó el caso. Dijo, no puede haber peculado en la firma de un decreto. El peculado es típico de un acto administrativo, sí, hay claro. Una coima, ¿no es cierto? Claro. Además hay un cheque, hay una cuenta bancaria, no hay nada aquí. 23 años de expulgarme y no encuentran nada incorrecto. Entonces, me sobreseyó la Corte Suprema de Justicia, pero en eso gana Correa las elecciones, y ahí conecto con su pregunta, toma el control de todo el país, electoral, poder judicial, todo, absolutamente todo, poder legislativo, y ordena que me sentencien, porque Correa hizo la campaña ofreciendo que me pondría en prisión.
¿Era usted el trofeo de la campaña de Correa?
Buena frase. Mal trofeo, creo, pero sí.
Bueno, es que así lo ven, ¿no? Como trofeos sí. Políticos, completamente.
Así es.
Entonces, en este contexto, ¿se presentará usted para exponer este caso como un ejemplo de la criminalización precisamente de la política?
Bueno, hay dos paneles hoy, y yo estoy en el otro panel.
Ah, está en el otro.
Entonces, que mis colegas juzguen el caso, okay. Me parece más justo, porque yo estoy en el de la... ¿Cómo trabajamos con inteligencia artificial la democracia en los tiempos actuales?
Eso está muy interesante. Pero bueno, quiero preguntarle, ya que hay tantos temas con respecto a usted, Noboa, ¿le suena el apellido?
Mucho.
Mucho, ¿verdad? Le ganó usted al papá, le ganó usted a Álvaro Noboa en la elección, ¿fue en 98?
Buena memoria, sí.
98. Y después de eso, ahora su hijo es el presidente y el más joven en la historia del Ecuador. ¿Qué me dice usted? ¿Qué le parece?
Bueno, sí, el presidente, el papá del actual presidente elegido fue candidato a la presidencia 5 veces, 3 veces fue a segunda vuelta.
Ni una la ganó.
La primera de esas fue en contra mía.
Sí, sí.
Y le gané la elección. Ahora, todo el país quisiera que a Daniel Noboa, el presidente electo, le vaya bien. Necesitamos que le vaya bien. Así que...
Pero ese es el deseo, ¿no?
Claro.
Pero ¿cómo lo ve usted? 35 años, es, a ver, muy joven. Experiencia política mínima, es decir, pasó por el legislativo nada más. No tiene más allá de alcances políticos y la situación del país. Uh-huh. Yo no sé si se le vaya a pasar por arriba.
Son buenos elementos de juicio los que usted dice. Tal vez ha escuchado aquello de que la juventud es un defecto que se pasa con los años.
Sí.
Entonces.
No, nomás lo he escuchado, lo he experimentado. No, creo que todos.
Así es. Entonces es muy joven, requiere bastante ayuda, quizá la pueda conseguir. Al Ecuador le conviene que a su presidente le vaya bien. Al siguiente presidente, sea el mismo si corre o algún otro, le conviene que a este presidente le vaya bien.
Claro.
Porque yo veo a la presidencia, Fernando, como una carrera de postas, donde un presidente entrega el testigo y así.
Sí, el problema es que va de izquierda a derecha, este centro, y entonces se rompe la continuidad de proyectos, etcétera, ¿no? Ahora, me decía usted, buen diagnóstico, ¿no? Joven y poca experiencia política. ¿Usted qué pronostica? Porque con ese currículum...
Bueno, va a depender de lo que
¿Gabinete?
Haga. Está formando el gabinete.
Por eso, pero ¿usted cree que ahí va a estar su fuerza?
Tendría que estar ahí. Él tiene que superar 2 temas bien importantes. Uno, yo creo que la principal obligación de un presidente electo es rodearse de la mejor gente que pueda. Reunir todo el talento que pueda alrededor. Entonces él tiene que formar un gabinete y yo creo que le ayude a gobernar, si es posible con gente de mucha experiencia. Y el segundo tema es la asamblea. Él no tiene la mayoría en la asamblea.
Pues por eso le decía.
Así es.
Le pasa lo mismo que a Lasso, no lo van a dejar gobernar.
Tiene un obstáculo inicial similar al del presidente Lasso, sí.
Y para lograr ahí este consensos va a ser muy difícil. Muy poco tiempo además, ¿no? ¿Qué se puede hacer en un año y... ¿Qué es 1 año y 5 meses, 1 año y 8 meses? ¿Qué se puede hacer? Dígamelo usted como presidente.
Yeah. Discúlpeme una autorreferencia que nunca es bueno hacerlas, pero yo estuve de presidente 17 meses hasta que me derrocó un golpe de Estado. En los 17 meses firmamos la paz con el Perú.
¿Perú?
Dolarizamos la economía. Creamos la política social más importante en el Ecuador moderno, que fue un bono de desarrollo humano, una transferencia en dinero directo a las madres pobres del país. En una época en que no se hacía eso, ahora es muy común. El área del Yasuní la declaramos área protegida. Tuvimos un control del narcotráfico a través de la utilización de la base de Manta. Es decir, solo en 17 meses.
Claro. En ese escenario... Bueno, el tema con usted fue la economía mayormente. Era todo un tema gravísimo.
Así
de inflación, devaluación, inflación, etcétera. Pero lo de Noboa, lo de Daniel, es narcotráfico internacional.
Así es.
Es muy diferente.
Totalmente de acuerdo.
Y económico también. No va a decir que está boyante el Ecuador, pero... Estos dos son muy pesados los temas, sobre todo el narcotráfico internacional.
Totalmente de acuerdo, Fernando. Y yo creo que esa es la primera definición que necesita un presidente. Escoger un tema, el mayor, y todas las encuestas dicen...
¿Cuál escogería usted ahí?
Sin duda.
¿Seguridad?
Seguridad, que tiene que ver con narcotráfico, violencia, la intromisión de las bandas de narcotraficantes en el Estado, sí. El riesgo de convertirse en un narcoestado, en donde ya no solo que el Estado no controla, no solo que el Estado está infiltrado, sino que podría llegar el caso en que las bandas tomen el Estado y gobiernen, como es el caso de Venezuela.
Sí, salió una investigación hoy de Armando Info. Bueno, Armando Info en conjunto con otros grupos periodísticos, es la investigación, dicen ellos, más grande en tema de crimen organizado. Y hablan precisamente del cartel de los soles.
Ajá.
En Ecuador se habla de presencia del cartel de Sinaloa, mexicano, cartel Jalisco Nueva Generación, mexicano. Ajá. Están los colombianos también, supuestamente dentro de la operación de narcotráfico. Están los albaneses, y también parece que está el cartel de los Soles. ¿Cómo detener como presidente? Porque estamos hablando de empresas criminales transnacionales. Esto no es microtráfico ni bandas locales. ¿Cómo enfrentar ese poderío si pensamos, por ejemplo, como usted dice, que Venezuela es un narcoestado, así como usted lo asegura? El aparato es mucho más grande, rebasa el Estado ecuatoriano.
Así es. Se calcula que la droga, y especialmente la cocaína, y el 90% de la cocaína del mundo se produce entre Colombia, Perú y Bolivia. Ecuador no produce, pero es el natural puerto de exportación.
Claro.
Se calcula que mueven 240 mil millones de dólares por año. Creo que con excepción de México y Brasil, eso es más que el Producto Interior Bruto de cualquier país, varias veces más.
Sí.
Y no tienen escrúpulos, y no tienen moral, y tienen todo el dinero del mundo, y están organizados internacionalmente, y tienen apoyos políticos. Si no se reconoce eso como un problema serísimo, no de narcotráfico, sino de seguridad continental. Porque si usted lo declara problema de seguridad, los tienen que tratar como combatientes, y se aplica un régimen jurídico de una guerra contra las drogas.
Qué interesante lo que me está diciendo, porque hubo mucha polémica cuando Donald Trump, durante su gobierno, decía que había que nombrar, por ejemplo, los carteles mexicanos como grupos terroristas. ¿Usted está de acuerdo en ese punto?
Son terroristas, así es.
¿Deberían de ser designados como tal?
Yo pienso que sí, porque hacen terror, hacen narcoterror. Eso es la realidad.
El Estado ecuatoriano solo no puede, ¿no? Guillermo Lasso me dijo en la Cumbre de las Américas, yo se lo dije, ¿se siente incapaz usted de controlar el tema del narcotráfico? Y para mi sorpresa, muy abiertamente y muy honestamente, que le agradezco, me respondió, sí, nosotros no somos capaces solos de enfrentar este tema del narcotráfico. Y buscaba alianza y apoyo del gobierno de Estados Unidos. ¿Coincide? ¿Quiénes deberían dar el apoyo? Porque todo el mundo voltea a ver Estados Unidos, pero la corresponsabilidad de un país como México, la corresponsabilidad de un país como Colombia, que no le digo Venezuela porque no les van a ayudar en nada, pero Colombia, México, por ejemplo, tendrían que entrarle también, ¿no?
Esa es la visión de una persona de Estado. Cuando yo entré y me topé con que había una guerra inminente con Perú, dije, ¿dónde están los mejores negociadores del mundo? Necesito ayuda. Cuando uno cree que uno es un 8 o un 9 sobre 10, le gusta estar rodeado de números 10. Cuando uno íntimamente siente que es un 6 o un 7, le gusta estar rodeado de números 5, porque cualquier persona le puede echar sombra.
Claro.
Pues aquí es distinto. Hay que buscar ayuda en el mundo. O sea, es un tema narcotráfico. ¿De dónde viene? De la gente que ha experimentado eso y ha tenido éxito. Colombia es un gran ejemplo. Porque además de ahí viene, y tienen el Plan Colombia, y de ahí viene la cocaína básicamente que se exporta. Hay que tocar las puertas. Y la ayuda es logística, es de inteligencia, es de entrenamiento, es de recursos, es de equipos, todo eso. Pero tiene que ser prioridad nacional. Todo el país a diferentes niveles participando, orquestada por el presidente de la República. Un tema central, si el presidente Noboa logra hacer un buen trabajo ahí, yo creo que se ha ganado un puesto en la historia.
Y logrará continuidad, ¿no? Porque lo más lógico es que busque reelección.
Es decir, si alguien llega a un puesto como la presidencia y soluciona el problema básico de la gente,
la gente
está agradecida, así es, en cualquier país.
Yo sé que tenemos la agenda apretada. Voy a hacer un brinco muy interesante. Dolarización, ¿verdad? Ecuador. Oiga, ya lo buscaron de la campaña de Milei. Luego de Javier Milei dijo, ¿a quién le pregunto? Voy con el expresidente Mahuad, porque él dolarizó Ecuador. Se acercaron a usted.
Sí,
¿Qué le dijeron? ¿Qué, cuénteme, ¿qué pasó? ¿Cómo fue?
Cuando yo dolaricé, vea lo que es la vida y cómo funciona circularmente. Cuando yo dolaricé, me preguntaba, ¿de dónde puedo aprender? Y la experiencia más cercana era la convertibilidad argentina. Y tenía la suerte de ser muy amigo, y sigo siendo muy amigo, de Domingo Cavallo, que fue la persona que mentalizó eso. Entonces, mi equipo económico, que era excelente, invitó, por ejemplo, aquí a Domingo Cavallo. El mismo ejemplo que acabamos de hacer de la seguridad, llame a los expertos. Y ahora resulta que 23 años de dolarización ecuatoriana es un gran éxito. Y entonces de Argentina dicen, ¿cómo lo hicieron? Y hay 23 años de historia, esto es tan importante. Fuimos el primer país del mundo que dolarizó, entonces no había referentes. Pero ahora se puede estudiar todo el proceso. día por día casi. Entonces, sí, hay una persona en Argentina que escribió un libro sobre cómo dolarizar Argentina, se llama Emilio Ocampo, y Emilio citó mucho al Ecuador en su libro, y entonces era un contacto académico, académico. Pero el candidato Milei ha dicho, si yo gano, tú serás el presidente del Banco Central Argentino, con una sola tarea, cerrar el banco, lo cito entre comillas.
Dinamitarlo, dice Milei.
entonces hemos entrado en contacto con Emilio sobre temas técnicos. Yo no conozco personalmente a Javier Milei.
¿No lo conoce? ¿Por qué se desmarca de Milei así?
No, es que es real.
¿Le lo quiere conocer?
Me gustaría, claro que sí.
¿Y si le llama de asesor Milei, de asesor externo para la dolarización?
Vamos a ver, no creo que eso ocurra, pero...
¿Pero lo consideraría o no?
Yo creo que lo que acumulamos los expresidentes, y esta reunión aquí en Miami es un ejemplo, es un montón de experiencias.
Pues por eso.
Y lo que uno tiene que hacer es ofrecerlas. Y si alguien cree que hay algo bueno ahí, pues que le sirva.
Oiga, y desde lejos dígame algo. ¿Usted cree que es la solución para Argentina, la dolarización?
Es bien difícil contestar esa pregunta.
Es porque tienen tantos rollos con el dólar paralelo y el dólar no sé cuál y el dólar tiene.
Así es.
Es un desaguisado eso.
Yo diría, si Argentina entra a un proceso de hiperinflación, como cualquier otro país.
Está muy cerca, ¿no?
Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero
pronostican hasta 200% de inflación, claro, para fin de año.
Así es. Así es. Y van a llegar fácil a eso, yo creo. Pero claro, las definiciones técnicas de qué es una hiper, ahí yo no soy economista. Respecto,
sí, no, ya. Yo sé, pero está cerca. Pues.
Pero está cerca. Si es que uno pone un pie en la hiperinflación, que fue lo que me pasó a mí, la única que lo saca de ahí es algo así como la dolarización. Y lo peor que le puede pasar a un país es entrar en una hiperinflación. De eso hay que escapar como del COVID cuando estaba intratable. Sí, ¿okay? Entonces la pregunta es, ¿va a llegar o no a eso? Y les corresponde a los técnicos argentinos, que tienen un grupo de economistas excelente, desde cualquier manera de medirlos en el mundo, definir esa situación.
Sí, difícil entender un país democrático, capitalista, sin un banco central, ¿no?
Así es. Lo que pasa es que el banco central se supone que tiene control sobre la moneda y sobre la masa monetaria. Cuando ese control no existe, la pregunta es, ¿a qué estamos renunciando? Si la capacidad de imprimir moneda y tener soberanía monetaria, pero si la gente no quiere la moneda, si la gente no quería el sucre o no quiere el peso, ¿de qué estamos hablando?
Claro.
Es un bonito concepto, pero que en la práctica no funciona.
Presidente Mahuad, ha sido un placer, de verdad, le agradezco muchísimo que me haya acompañado. ¿Quiere regresar a Ecuador, no?
Imagínese, mi madre está ahí, tiene 98 años, ya no puede viajar. Estoy limitado a saludar con ella por Zoom, gracias a Dios está totalmente lúcida y con muy buen ánimo y con su sentido del humor típico. Es una mujer dura, me ha enseñado mucho, especialmente cómo afrontar los infortunios de la vida.
Lo veo, o sea, que me llama la atención. He conocido otros presidentes que por una u otra cosa terminan fuera del país, igual por situaciones legales, y no lo veo tan sonriente como a usted. ¿Por qué?
Porque la vida no es justa en cada momento y en cada circunstancia. Pero en el balance, la vida conmigo no solo ha sido justa, ha sido sumamente generosa. Y cuando uno cuenta sus bendiciones, no hay tiempo para pedir más.
Con eso cerramos, presidente. Muchas gracias.
Qué gusto.
Qué gusto, el gusto es mío. Muy amable.
Gracias, Fernando.
Gracias, gracias.
¿Me permite un comentario personal?
Sí, claro.
Yo tampoco lo he visto así de sonriente en otras entrevistas.
Cerró mejor. Continuamos en este programa especial de conclusiones desde Miami-Dade College en esta reunión de expresidentes, un diálogo de expresidentes precisamente de la región. Y le doy la bienvenida, me da gusto saludarlo.
Gracias.
El expresidente de Bolivia, Tito Quiroga.
Gracias.
¿Cómo está?
Bien, bien, muy bien. Un gusto estar acá en tu programa en vivo y directo.
Al contrario.
Tantas veces digital, ahora en persona.
Sí, ¿verdad? Sí. Hace mucho que no nos veías en persona.
Sí.
La última vez fue en Colombia, creo.
Sí, creo que sí.
Fue para la elección de Duque, ¿no?
Sí, 2018.
Ya hace un rato, ¿cómo pasa el tiempo? Hablando de que pasa el tiempo, en Colombia, en Bolivia parece que no pasa el tiempo. Digo, seguimos con Evo y con Arce y el MAS y la cosa sigue igual, expresidente.
A ver, Fernando, ahí en Bolivia tú tienes, están en una disputa interna feroz y están peleando para ver estos dos saqueadores. Yo les digo la yunta, que término coloquial en Bolivia que quiere decir pareja. La yunta que ha saqueado Bolivia. Ellos recibieron un país con bajísimo endeudamiento, producto de las reducciones que hicimos otros, lleno de gas, con gasoductos a Brasil y la Argentina, y con poco narcotráfico. Pasaron los años, se acabó el gas, se acabaron los dólares, no hay diésel, no hay gasolina, se acabaron los dólares del oro, los DEX del Banco Central, liquidaron todas las divisas, nos dejaron llenos de deuda y ahogados en narcotráfico y corrupción, juntos. Porque hoy día la gente ve que están peleando. Y porque están peleando...
Sí, pero Arce era parte de...
Sí, pero Arce era el ministro. Y ahora resulta que Arce pretende que Evo fue presidente y él era marciano durante 14 años. Y ahora Evo pretende que Arce es un presidente nuevo que no sirve cuando el desastre lo hizo él. Juntos destrozaron Bolivia, juntos saquearon Bolivia. Y si en el hemisferio tenemos una señal clara de Venezuela, te aseguro que el 2025 juntos irán Evo y Arce.
¿Evo y Arce juntos?
Juntos los dos. Sí, depende mucho lo que pase en Venezuela. Yo,
¿cómo? A ver, tú, pero cuando me dices juntos, ¿a qué? ¿A buscar otra vez la presidencia?
Afuera. Juntos se irán.
Juntos se irán.
Se van.
¿Pero por qué depende de Venezuela?
A ver, Venezuela es el país que pone a Evo Morales. Yo viví y sufrí esto. Y te lo puedo decir con conocimiento de causa. Chávez, en el auge de su petropoder, con carisma, con enorme cantidad de dinero, él puso a Correa en Ecuador, a un obispo en Paraguay, Lugo, a un guerrillero en Nicaragua, Ortega, y así fue bajando con todos. Iba a apoyar a Evo Morales en Bolivia, a un cocalero. Él lo pone. Era el proyecto más poderoso de la historia de América Latina. Tú sabes que en campaña hay que tener 4 P's, dicen, para ganar: programa, partido, plata, persona. Pues la P de PDVSA se ocupaba del programa, del partido, de la persona.
Todas las P's.
Pagó todo esto y es un proyecto que hoy día ya es criminal, narcotraficante, porque lo de Maduro no es dictadura, es un conglomerado criminal. Ahora vivimos en un hemisferio, Fernando, que se supone que tenemos que ser democracia. No basta la contigüidad territorial o marítima o física o geográfica para ser parte de las Américas. Se supone que tenemos democracias. Carta Democrática 2001. Con la excepción de Cuba. Pues ahora son 3 las tiranías: Cuba, Venezuela, Nicaragua. Bolivia en lista de espera. Guatemala temblando con un conglomerado criminal. Entonces, si vamos a hacer un club de democracias,
¿Colombia?
No podemos. Colombia.
¿Cómo la ves?
Democracia, pero con Petro muy, muy golpeado. ¿Y cuál es el problema? Colombia es parte del problema que te digo. Tenemos 3 tiranías y esas 3 tiranías hoy día tienen el 4G, que no es el 4G de los venezolanos.
No.
Es México, Colombia, Argentina y Brasil, que tienen 4 gobiernos de democracias que contemporizan y apaciguan a los 3 tiranos trogloditas caribeños, que es Cuba, Venezuela y Nicaragua. Eso es doloroso.
Estos gobiernos son condescendientes.
Ese es el término.
¿No?
Condescendientes. Con Maduro, con Ortega y con Díaz-Canel, el enviado de los casos.
Ahora, ¿por qué es eso? ¿Por qué lo ve usted? ¿Es un tema de ideología o es un tema de negocio?
Hay una combinación de ambos, creo yo, cierta dosis de ideología y de negocios. Tú sabes que Chávez viene financiando campañas en toda América Latina y Venezuela también, y las financió en México, y las financió en Brasil. Y acuérdate de las valijas que iban con Antonini en Argentina, y claro, Petro es amigo de ellos.
Entonces, y la narcovalija de Ecuador.
Así es,
cuando Correa.
De Correa. Entonces, el poder fue muy grande, pero resulta que tenemos los 4 países allí. Por eso veremos Argentina para qué lado va el 19 de noviembre, yo soy amigo de Macri, ya no está Bullrich en cancha, la falta de alternativas aclara la mente, a que sigan los amigos de Maduro, que venga el libertario de pelo largo,
Milei.
Que avance Milei, porque es un hombre que no sabe, puede traer muchas dudas, pero Massa tiene certezas: populista, autoritario, inflacionario, devaluador, endeudador, va a destrozar a Argentina. Milei tiene ideas claras, Macri lo está apoyando y tiene una línea clara sobre Cuba, Venezuela, Nicaragua, que es lo que necesitamos en los hermanos mayores.
En términos regionales.
Claro, en términos regionales.
Pero ¿a poco Milei le gusta de presidente?
No, mire, yo no escojo en Argentina. Lo que sé es la falta de alternativas aclara la mente. La otra alternativa Es el kirchnerismo inflacionario de valor.
Oiga, pero dicen, más vale malo conocido que bueno por conocer.
No.
¿No compartes eso?
Yo no, el chavista, castrista conocido no vale la pena nunca. Y bueno, pasará lo de Argentina y después tenemos ahí, camino a Bolivia, Fernando, lo que yo llamo la telenovela del 2024 de la vida real. Dos ingenieras, un camino. Vamos a tener el juego Xochitl, la ingeniera. Soy ingeniero, me gusta.
Sí, claro.
Estuve con ella en México la otra vez. Y la ingeniera María Corina Machado, ingeniera industrial, colega. Que
ah, también, claro, también es ingeniera, es cierto.
María Corina es ingeniera industrial, sí. Sistemas. Creo que ella y yo debemos saber, si yo sabía programar en Fortran, en C, en Basic, ella también seguramente. ¿Y por qué es importante esto? Porque si el 2025 sigue los cuatro países grandes con gobiernos que sonríen a las tres dictaduras, en Bolivia nos van a meter presos a los que sea necesario, van a seguir ese camino, porque va a ser mucho más fácil y aceptable.
Pues lo de Bolivia, si lo de Venezuela cambia, ¿Bolivia se arregla? Es lo que me dice.
Bolivia tiene grandes posibilidades de cambiar. ¿Por qué? Porque sería una señal que el hemisferio no acepta tiranías.
Pero no es darle mucho poder a Venezuela y restarle a la oposición. O sea,
no,
me está hablando de una oposición que por sí sola no podría hacer nada en Bolivia, pero sí. Venezuela. No,
igual lo vamos a hacer.
Porque usted es oposición.
Claro que sí, lo vengo haciendo todo el tiempo. Pero yo entiendo, te doy un ejemplo. Evo Morales pretendió que la reelección indefinida era un derecho humano, que ser tirano era un derecho humano. ¿Cómo consiguió eso? Cuando en el hemisferio tenía todos los amigotes, Lula, Kirchner y todos los otros. Porque el sistema interamericano cayó cuando Evo Morales tenía derecho a dos mandatos,
sí.
Buscó un tercero violando la Constitución, yo me moví por toda la OEA, nadie me escuchó, nadie me ayudó. Cuando después buscó el referéndum y el cuarto mandato,
y que lo perdió,
que no, perdió, hizo el fraude y siguió, y yo recorrí todo el hemisferio otra vez, la Comisión de Venecia nos ayudó, el sistema interamericano nos ayudó, y el año 2021, la opinión consultiva número 28, dice que la reelección indefinida no es un derecho humano. ¿Por qué hicimos eso? Porque en un momento dado, en el sistema interamericano, había gobiernos como el de Argentina, como el de Brasil, como el de Chile, que ayudaron. El entorno externo importa mucho, como también lo que hagas internamente.
Pero
yo no abdico de la responsabilidad, que es nuestra tarea en Bolivia,
claro,
devolverle democracia y libertad. A lo que me estoy yendo es que si en Venezuela a María Corina, Dios la guarde la vida, pero si la defenestran física o jurídicamente, entonces, ¿qué va a impedir que después en Bolivia sigan con la receta de decir quién me incomoda? A este, el otro. Como hicieron en Nicaragua, cuando meten presos absolutamente a todos y la región calla. Por eso necesitamos.
Pero es que ya lo han hecho, está Aline Áñez.
No, en parte sí, o sea, hay otro. Y Camacho.
Y Camacho.
Y estos señores que hablan de lofer, no sé si has escuchado, ellos todo el tiempo usan el anglicismo lofer. Correa, la señora Cristina, y además, escúchala alguna vez, ¿has escuchado a Cristina?
Sí, claro.
Ella lo pronuncia mal, yo digo, si lo va a usar, pronúncielo bien. Ella dice lofer, lofer, tarifa baja.
Sí,
señora, la tarifa yo vi, era bastante alta, la corrupción que tenía. Y el lofer verdadero, la instrumentalización de la justicia, es contra Jeanine Áñez. Porque ha criminalizado la sucesión constitucional, el tonto de Arce, para satisfacer la necesidad de Evo Morales de lavarse la cara de cobarde fraudulento que salió huyendo. Él necesita decir que fue golpe para reivindicar
su
cobardía. Y Arce le dio gusto poniendo en cuestión, como hemos hablado, su propia legitimidad. Ha cuestionado su propia legitimidad el tonto de Arce,
claro,
que ahora anda en la gresca, porque a él quien le entregó el mandato. Las elecciones convocadas,
claro,
por Áñez. Y además, fíjate si en Perú hubiéramos criminalizado la sucesión constitucional. O en Argentina, estuve en un evento. Le dije, Eduardo Duhalde, la gente se olvidó de él seguramente. ¿Te acuerdas cuando hay la crisis?
¿Sí?
2001, presidente interino, convoca elecciones, sucesión constitucional, senador,
sí,
como Jeanine Áñez, camina por la calle.
Sí,
y
claro,
la gente le agradece. Nadie le dice golpista. O alguien le dice golpista a Sagasti en Perú. O a Duhalde en Argentina. No, hay que preservar la sucesión constitucional. En Bolivia, Evo Morales la ha criminalizado,
sí,
con el tonto de Arce.
Es parte del tema, uno de los temas de esta reunión, es la criminalización de la justicia.
La criminalización de la justicia, que ellos la utilizan, y basta ver Nicaragua, basta ver Venezuela, basta ver Cuba, ahí están los casos de Bolivia. Y sin embargo, todo Orondos, Correa, Cristina, salen a hablar de lawfare, hasta mal pronunciado.
Oiga, pero lo mismo dice Correa, por ejemplo, que lo persiguen y que criminalizaron la justicia en Ecuador para perseguirlo. Y lo mismo dice Cristina Fernández de los casos en su contra. O sea, a lo que me refiero es que es un discurso de ida y vuelta, ¿no?
Sí, pero la realidad, ¿cuál es? Que Correa fue investigado y sentenciado por una justicia cuando su ex vicepresidente y buen amigo Lenín Moreno era presidente. Ese es un dato de la realidad. Cristina hoy es vicepresidenta. Y hay que reconocer que algo queda de justicia independiente en Argentina, porque siendo vicepresidenta, le investigan los cuadernos
de la corrupción,
lo de Amia, lo que hizo con Irán, que fue terrible. En el caso de Bolivia, entró el MAS y a Jeanine Áñez, que todo el mundo sabe, tiene derecho a juicio de responsabilidades. Nadie pide impunidad. Hubo algo malo, investiguen. ¿Cómo? Como a un presidente o a un expresidente. Juicio de responsabilidades. A ella están yendo por la vía ordinaria, pretendiendo que no fue presidenta.
Pero es que además fue avalado por el propio masismo desde el legislativo. Esa sucesión de Jeanine Áñez fue avalada por el propio masismo en su momento. Es decir, el propio partido de Evo.
Exacto.
La presidenta del Congreso en ese momento.
Eva Copa.
No,
fue más, Fernando. Mira, yo digo.
Eva Copa es la que hace.
Si usted le digo a Evo Morales.
Y Luis Arce dice, no es inconstitucional.
Así es, lo dijo en la campaña.
Claro.
Y más aún, Morales al fraudulento faraón fugado, yo le digo, si Jeanine fue golpista. Sus hermanos del golpe fueron el Congreso masista con toda tu
claro
gente, que la reconocieron e hicieron casi 70 leyes con el gobierno de Áñez, incluyendo convocatoria de elecciones, anular el fraude,
claro,
incluyendo
todo el proceso constitucional,
el mandato. El Tribunal Constitucional, que había dejado a Evo Morales, le reconoce y le extiende el mandato, Fernando.
Sí.
El fiscal general, que hoy la persigue por la vía ordinaria, fue al Congreso a decir es presidenta constitucional.
Sí, claro.
Le abrió juicios de responsabilidad. Entonces, si Jeanine fue golpista, el Congreso de Evo, el Tribunal de Evo, el fiscal de Evo, fueron los hermanos o los primos del golpe. Y Luis Arce fue el hijo del golpe.
Claro, pues, en complicidad, ¿no?
Claro, si da esa definición. No, lo que sucede, hay que entender, en este mundo donde hay gente que son depravados, que son narcos, son criminales, en el conglomerado del socialismo 21, de los socialistas 21, lo que no aceptan es la cobardía, porque glorifican a Che Guevara y patria o muerte, y resulta que era saquear la patria hasta matarla y después escaparse. Esa era la realidad. Glorifican a Allende. Entonces la cobardía es un pecado capital para ellos. ¿Y cómo borras la cobardía? Orwell 84. Para construir las mentiras del presente hay que borrar las verdades del pasado.
Cambiar la historia.
Borrar las verdades del pasado.
Uh-huh.
Fíjate en Brasil, Lula, Lavallato, corrupción, ahora está investigando a los investigadores.
Hablando de esta Latinoamérica nuestra, ¿dónde quedaron los tiempos del Grupo de Lima y... ¿Se acuerda usted?
Sí,
¿no?
Sí, claro que sí.
Y cuando Juan Guaidó...
A ver, estamos justamente acá con Idea, que gracias al trabajo de Nelson Meserjan y Asdrúbal, en 2015 empezamos a hacer esto. Y avanzamos bastante bien, porque tú recuerdas, nos conocimos
claro,
en
Idea,
México.
Idea es un gran
tú cubriste,
trabajo.
La primera vez que estuvimos sentados fue en Panamá, perdón.
En Panamá.
En Panamá, cuando estaba
la Cumbre de las Américas.
Lilian
Tintori.
Cumbre de las Américas.
Claro.
Lilian Tintori,
claro.
Mitzi Ledesma. Tú ibas a Venezuela, yo fui a Venezuela.
Claro.
A mí me han declarado persona no grata dos veces, 2007, 2017. Me han votado de Cuba el 2018. Yo sé quién es el enemigo. Y avanzamos bastante bien en un momento dado. Almagro colaboró en su momento. Sistema Interamericano colaboró. Y digamos que el apogeo de esto fue el reconocimiento
Estados
internacional
Unidos,
de
Estados Unidos también.
El reconocimiento de Juan Guaidó, que anoche
Unión
estaba
Europea
en el evento con nosotros. Pero de ahí para adelante hemos venido retrocediendo, evidentemente. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos al principio, los cuatro países grandes están alineados, o por lo menos son condescendientes, tu gran definición, con estas tiranías. Por eso es clave lo de María Corina, porque tú
pero,
conoces
claro,
Venezuela.
Pero ahí voy, ahí voy. Si en esa época, con una cumbre, con un grupo de Lima, con un apoyo del sistema interamericano, con todo lo que había de soporte, un soporte muy importante, ¿no?
Claro.
Y le fue como le fue a Guaidó, ¿Qué podemos esperar de María Corina y que le vaya cómo? Además, oiga, presidente, además con unas políticas de Joe Biden que les está levantando sanciones a los del régimen.
Eso mismo, eso.
Aquí, o sea, estamos en peores condiciones.
Estaba buscando eso. A ver, María Corina es, para decírselo a los gringos en clarito, hay un adagio aquí. Who's the last man standing? El último hombre de pie. Bueno, el último hombre de pie es una mujer. Es María Corina, la incondicional. Yo estaba allá cuando ibas a Ramo Verde, cuando visitabas a los militares y sus familiares de militares presos, a los padres de los niños asesinados en 2017, niños de 17, 18 años. Siempre estaba ahí María Corina. Tú la conoces, ella es incondicional. Claro. Ella ha hecho campaña, digámoslo elegantemente, por candidatos que no tenían la mitad de su talento político, sí, porque era de la causa. Pues ahora, como dicen en Venezuela, cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas, pues le tocó. Es la última esperanza de recuperar libertad en la tierra del libertador. ¿Qué le pedimos a la comunidad internacional? ¿Qué es lo que está en juego? Primero, habilitación de María Corina Machado, como lo firmaron en Barbados y lo dijo el señor Blinken en este comunicado. Aquí dice, desde inglés voy a traducir, definir el proceso expedito para rehabilitar a todos los candidatos, bla, 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 todos, habla en plural. Bueno, ya no son todos, señor Blinken, ya no son todos, señor Biden. Usted, con Canadá, con Reino Unido, con Unión Europea, son garantes de Barbados.
Claro.
Vengo a cobrar la garantía. María Corina habilitada. Dijeron en noviembre, ya estamos en noviembre, antes de que se coman el pavo de Thanksgiving en Estados Unidos,
pero
María
no va a pasar.
Corina habilitada.
No, usted
pero
lo
tenemos
sabe.
Que presionar, Fernando, tenemos que mover, hacer. Yo sería un mosquito en la oreja.
Es que sabe que yo se lo dije a María Corina y se lo digo también. ¿Sabe cuál es el escenario que proyecto? Digo, estoy equivocado a lo mejor, ¿no? Pero si se logró la esperanza y la movilidad de los venezolanos cuando Juan Guaidó, y Juan Guaidó hoy está aquí en Estados Unidos, y no se concretó nada, me da miedo que pase lo mismo con María Corina. Es lo que yo veo, porque el régimen no va a soltar el poder por darle la habilitación a María Corina. Sería muy inocente.
A ver, bueno, ¿cuáles son los elementos, Fernando? No, no va a ser de bueno. ¿Cuáles son los elementos? Primero, María Corina, ¿por qué digo que es la última esperanza? Ella dice hasta el final y no es una figura, no es figurativo.
No, lo dice en serio, yo la conozco.
Yo sé, yo también. Hasta el final. Ella sabe que este es a la presidencia, sí, o a la cárcel o al cementerio. Y ella sabe lo que está diciendo.
Sí, sí.
Y sabemos lo que está diciendo y lo va a hacer. Sí. Y el mundo debe saber. Ahora, muy bien. ¿Qué queremos? Habilitación de María Corina, liberen los presos, retornes exiliados. Ese es un paquete. Segundo, ¿qué quiere Maduro? Levantar las sanciones personales, sus carteles de recompensa de él, de Diosdado, de Cilia, de toda la pandilla de delincuentes. El mundo internacional le ha puesto esas sanciones. Lo que venimos a exigir, no levante ninguna sanción, no devuelva visa, no le devuelva el dinero robado, hasta que no tengamos elecciones libres, que solo son posibles con María Corina habilitada. Y tercer paquete que venimos a reclamar en las garantías que han dicho. ¿Qué quiere Maduro? Quiere el dinero. Maduro tiene el control dentro de Venezuela, pero fuera de Venezuela no puede generar ni ingresos, ni el flujo, ni los stocks, ni los ahorros. ¿Qué quiere él? Lo que Biden le empezó a dar.
Claro.
Libérele la presión petrolera para que venda un poquito de petróleo, para que venda un poquito de oro, mientras, deleznablemente, Biden devuelve a 130 venezolanos en un avión deportados.
Pues, ¿por qué lo hace?
Para quedar bien con el votante norteamericano, hablando de que el muro y que está haciendo estas tonteras. Bueno, muy bien. El señor quiere los ingresos. Lo otro quiere los activos. Venezuela tiene 5 mil millones de dólares de DEX, derechos especiales de giro, en el Fondo Monetario. Maduro los quiere. Tiene 2 mil millones de dólares de valor en oro en el Reino Unido. Y tiene CITCO en Estados Unidos. Monómeros ya.
Sí, monómeros ya.
Adiós. Esas tres cosas. Entonces, ¿Maduro qué quiere? Que le permitan vender petróleo, vender oro para tener flujo mensual y tener estos 7 mil más CITCO serán 5 mil, 10 mil, otros 15 mil millones de activos para robarse y destrozar lo último que queda. Señor Biden, señores ingleses, señores europeos, ustedes no pueden financiarle la campaña al dictador que está inhabilitando a María Corina Machado. Ustedes han dicho que la elección va a ser limpia, ustedes han dicho que van a proteger los activos. Ese es el único poder de negociación que existe y está en manos de Estados Unidos y Europa. Y no en manos ni mías ni tuyas. Lo único que podemos hacer, perdón por el francés, es joder, jorobarlos. Decirle, señor, no le devuelva el oro, no le devuelva los DEX, no le financie la campaña. María Corina tiene que estar habilitada y el próximo gobierno tendrá derecho a usar eso. no le esté haciendo favores de levantarle recompensas, de devolverle visas para que roben. Lo único que podemos hacer es, como dicen, pelear, presionar para que la María Corina siga allá. Porque sí estoy convencido, no queda más opción. Esta tiranía que ha generado semejante ruina solo se termina cuando la heroína María Corina sea presidenta, y eso solo pasa si la habilitan. Habiliten. Señor Biden, cumpla su promesa.
Cerramos con eso, ¿le parece?
Muy bien.
Porque sé que tiene que irse al evento.
Claro que sí.
Gracias, presidente.
Gracias.
Gracias. A usted, gracias.